En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes, día 12 de octubre, en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, Día de la Hispanidad, a esta edición especial del Espejo de la Iglesia Diocesana que ya iniciamos aquí en COPE León. Si justo hace hoy una semana la Virgen del Camino era el epicentro de la vida de la diócesis con la celebración de la solemnidad del patrono San Froilán, desde hoy y hasta el domingo la Virgen del Camino volverá a ser una referencia destacada porque allí, en la Casa de Espiritualidad de los Padres Dominicos, se celebra una nueva edición del Congreso INEX, un foro de reflexión que viene promoviendo la familia dominicana desde hace ya más de una década, que arrancará esta misma tarde con una representación teatral en la Basílica a las 7:30 sobre la Santa Juana de la Cruz y que hasta el domingo abordará el tema Lo humano que viene. En este espejo hablaremos con el coordinador de este congreso, Gonzalo Blanco, y también recogeremos los ecos de la semana de pastoral que el pasado mes marcaba el inicio del curso para toda la diócesis y que contaba con la presencia de don Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago, que volvía a su casa, a su diócesis, para la clausura de la semana de pastoral y con quien tendremos hoy ocasión de conversar. Así que entre lo humano que viene y lo diocesano que está aquí en el día a día de la Iglesia de León, transitaremos hoy en esta edición especial del Espejo de la Iglesia Diocesana. Reciban pues un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, con las presentaciones ya hechas, con los contenidos avanzados, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Comenzamos esta edición especial del Espejo de la Iglesia Diocesana hoy, viernes, en esta fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Lo hacemos con la sección habitual de este espejo. Iniciamos el programa cada viernes haciendo un repaso a las citas más destacadas de la agenda diocesana de los próximos 7 días aquí en nuestra diócesis. Y en esta labor contamos un viernes más, hoy en esta edición especial del Espejo, con la ayuda de Antonio Trobajo, que es el vicario de Relaciones Públicas. Buenas tardes, Antonio, bienvenido.
Buenas tardes, José María.
Antonio, decía yo, edición especial porque es un festivo, pero aquí está este Espejo de la Iglesia Diocesana. En la referencia que tenemos que hacer a la agenda, destacamos que el curso ya está en marcha.
Sí, evidentemente, no puede ser menos a estas alturas ya. Y claro, hay una serie de actividades que conviene, pues, que conozcamos. El domingo, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, pues, abre el curso con una Eucaristía y una convivencia en su sede propia, en el barrio de La Palomera, cerca de la universidad, a partir de las 5:00 p.m. El martes se reúnen en el seminario los directores de retiros a los sacerdotes para preparar una temática común a partir de las 12:00 a.m. El jueves inauguran el curso los centros de cultura popular, 4 centros en la ciudad, con unas 100 personas en las siervas, en la capilla de las siervas de Jesús, a las 5:30 p.m. También ese mismo día, el seminario Redentoris Mater, en su sede, allá por la carretera de Asturias, celebra los 11 años de su existencia con el rezo de vísperas y una convivencia a partir de las 8:00 p.m.
Actividades de esta próxima semana. También tenemos que destacar la presencia en el día a día de la vida social, presencia de la diócesis, de un mensaje de Iglesia ahí.
Sí, evidentemente. Empecemos por el obispo diciendo que va a estar presente en la visita pastoral en el arciprestazgo de Omaña-Órbigo, pero también en los retiros del clero en la zona noreste, en Cistierna, eso el lunes, y el viernes en la zona sur, en San Pedro de las Dueñas. Pero además de eso, importante volver a comentarles la existencia del Festival de Órgano. Va a tener en esta semana 3 días, domingo 14, martes 16 y jueves 18, en la catedral a las 9:00 p.m. También un congreso que organizan los dominicos en la Casa de Espiritualidad de la Virgen del Camino en torno a un tema importante para nuestros días, lo humano que viene, la concepción del hombre y de la mujer. Serán sábado y domingo, empezando ya con una representación en esta misma tarde del viernes. El martes, un taller de arte y religión que organiza la Delegación de Enseñanza en la parroquia San Juan de Regla a las 5:30, y por un trabajo decente. Lo organizan las instituciones y organizaciones de mística laboral, del mundo del trabajo, de la UAC. Será con un acto público a las 7:30 en la Plaza de Botines y una vigilia de oración en la Parroquia del Mercado a las 8:15. Y finalmente, el miércoles, el voluntariado de San Froilán, que entiende y atiende a sacerdotes ancianos y enfermos, con una jornada de preparación, de formación en el seminario a partir de las 4 de la tarde, y a destacar que ese mismo miércoles a las 7, en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, don Prisciliano Cordero, sacerdote de la diócesis, se despide de la enseñanza en ese centro con la pronunciación de su última lección, su última conferencia.
Muchas referencias, de una de ellas ese congreso que comienza esta misma tarde en los dominicos en la Virgen del Camino. Hablaremos en más detalle justo a continuación en este espejo que ya continúa. Agradecemos a Antonio Trabajo su colaboración y le deseamos feliz semana, Antonio.
Igualmente para todos, feliz día de fiesta.
Y en este espejo, en este programa especial, hablamos de una convocatoria que se pone en marcha esta misma tarde. Un congreso interesante, Lo Humano que Viene, es el título elegido. Es un congreso dentro de los que se vienen haciendo por parte de la familia dominicana en los dominicos de la Virgen del Camino. Congreso In Ex, titulado, tema elegido, Lo Humano que Viene, en la Virgen del Camino, desde esta misma tarde. Gonzalo Blanco ha sido un año más el coordinador de esta iniciativa. Nos acompaña en nuestro programa, en este espejo. Buenas tardes, Gonzalo, bienvenido.
Hola, buenas tardes, José María.
Nueva edición de este congreso INEX. Dedicáis a un tema amplio y un tema que nos va a poner muy en la actualidad de nuestro tiempo, los debates más candentes, Lo Humano que Viene. ¿Cómo habéis organizado la convocatoria? ¿Cuáles son los objetivos un año más de esta convocatoria, que ya vais por la quinta, sexta edición?
Sí, estamos, bueno, hay una tradición ya bastante competente. Este año toca al ser humano. El año pasado fue Dios, y forma parte de una trilogía. Empieza con el Dios que viene, que era qué contaminaciones hay sobre el término Dios y la palabra Dios que le alejan de vez en cuando de los seres humanos. El segundo es el hombre, pero claro, el hombre ahora ya no existe. Es el hombre y la mujer, es el feminismo con toda su carga de cambio radical. Entonces, si decimos el hombre que viene, ya no es correcto. Es lo humano que viene, que es el hombre y la mujer. Y terminará con lo cristiano que viene. ¿Qué pretende esto? Limpiar, como te digo, esos conceptos que forman parte de nuestra de nuestro sentido de la vida y nuestros valores, sin dramatismo, pero sin pelos en la lengua, porque la gente tiene derecho a la verdad y viene una gente muy competente a hacerlo.
Gonzalo, ¿qué nombres habéis seleccionado y qué personas van a estar tratando estos temas en lo que comienza esta misma tarde? Tenéis un acto inicial.
Se empieza esta tarde completamente. Y pues viene, por decirte una cosa, Jesús Conil es un catedrático de Valencia, especialista máximo en el tema de la inteligencia artificial. Es una esperanza, pero una amenaza. Es decir, el que mande la inteligencia artificial manda sobre el mundo. Después viene Josep María Esquirol, premio ensayo, es un tipo sereno, meditador, filósofo, que habla de los valores de la vida, que es que estamos enloquecidos y con unas prisas, que la vida es la casa contra la intemperie del mundo, que la vida es la meditación, que hay que recuperar esos valores. Viene Reyes Mate, ya viejo, entre comillas, en estas lides, pero que es uno de los especialistas mejores de Hispanoamérica, de España, Hispanoamérica, en el tema del sufrimiento. Reyes defiende la tesis de Primo Levi de que después del Holocausto ya no se puede hacer filosofía sin contar con el sufrimiento humano. Entonces, eso obliga al tema de la memoria a no repetir los horrores y a vivir de otro modo. Entonces, esto con dos guindas, que es el acto sacramental, la teatralización de Sor Juana Inés de la Cruz, de Ana Torres, que será en la Basílica esta tarde y que será una preciosidad. Y mañana sábado hay como una especie de recital poético musical, también muy bonito, en el atrio acristalado de la Casa de Espiritualidad.
Pues todo esto, Gonzalo Blanco nos lo ha anticipado, es lo que se va a vivir desde hoy hasta el próximo domingo en este congreso Lo Humano, que viene en la Casa de los Dominicos, en la Virgen del Camino, dentro de ese ciclo de congresos, convocatorias bianuales que se vienen realizando desde la familia dominicana con ese lema Congresos in Ex, esta edición, la que comienza hoy, dedicada a Lo Humano que viene. Desde hoy mismo, viernes, con esa representación teatral en la propia Basílica, a partir de las 7:30 de la tarde, de la obra dirigida por Ana Contreras, la Santa Juana de la Cruz, hasta el domingo habrá una Eucaristía a la 1 de la tarde, presidirá el prior provincial de los dominicos y concluirá este encuentro. Gonzalo Blanco lo ha coordinado y nos lo ha adelantado aquí en este espejo. Le agradecemos su presencia y deseamos que sea un encuentro fructífero, como vienen siendo todos estos que se vienen realizando desde hace ya años en la Casa de los Dominicos, aquí en la Virgen del Camino. Muchas gracias, Gonzalo. Buen encuentro.
Gracias a vosotros por la acogida generosa que dais siempre. Gracias.
Todavía en la diócesis resuenan los ecos del evento más destacado que marca el inicio del curso pastoral, este curso pastoral que ya está en marcha, 2018-2019. Ese evento ha sido la 17ª semana de pastoral y hoy con quien tenemos ocasión de conversar es con la persona encargada de clausurar esta semana de pastoral. Ha sido don Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Ha vuelto a León, a su diócesis, para clausurar esta 17ª semana de pastoral con una conferencia en la que ha hablado de la renovación pastoral. Y hoy nos acompaña en nuestro programa En este Espejo. Le damos la bienvenida a don Jesús Fernández desde Santiago, aquí a León. Buenas tardes, don Jesús, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pronunciar esa ponencia de clausura, ha estado centrada en ese tema, la renovación pastoral, cambia un poco la perspectiva, ¿no? Me imagino, se ve de otra manera. ¿Cómo se ha sentido aquí en León?
Bueno, la verdad es que me he sentido muy bien, como siempre me siento en León, además rodeado de personas, claro, son las personas más comprometidas, que por lo tanto ya conozco a la mayoría de mi etapa anterior aquí en León, por lo tanto me he sentido espléndidamente. Y en cuanto a la comparación, efectivamente no es lo mismo organizarlo que venir ya sencillamente a desarrollar un tema, pero realmente allá en Santiago de Compostela yo he vuelto un poco a ser al tema de pastoral, porque soy vicario de pastoral, es decir, soy el que coordino los programas pastorales, los que también coordino delegaciones, etcétera. Por lo tanto, en cierto modo, este es el campo en el que me sigo moviendo.
La renovación pastoral ha sido el tema de esa ponencia de clausura. Es un tema que está en primera línea en la realidad eclesial. El Papa Francisco hacía mucho hincapié en aquella exhortación programática con la que iniciaba su pontificado, Evangelii Gaudium, y ese ha sido un poco el hilo conductor de la ponencia, de las ideas, y no sé si del día a día de la dinámica pastoral que se está promoviendo allá en Santiago y que también, como no, tiene que tener reflejo en diócesis como la nuestra, como León.
Sí, porque efectivamente yo he centrado mi intervención, mi conferencia, en tres elementos, tres dimensiones de la renovación, que es, pues, en primer lugar, el estilo de pastoral, la forma de hacer pastoral. Esa ha sido la primera parte. Después he dedicado también un tiempo a hablar del cambio de estructuras. Me he centrado sobre todo en la parroquia, modos o pistas para una renovación parroquial, que creo que es también muy importante, porque si no cambiamos las estructuras tampoco es suficiente lo primero que dije. Y finalmente he abordado el cambio de las personas, es decir, de los evangelizadores, que tenemos que estar también en permanente conversión y que tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, pues configurarnos con Jesucristo, evangelizador, el primer evangelizador. Y he diseñado pues unos elementos de la espiritualidad que creo que debemos destacar. Por lo tanto, en esos tres campos he centrado la renovación de las personas, de las estructuras y del estilo.
Se han señalado a lo largo de la ponencia y en el posterior coloquio algunos peligros, los peligros que afronta en estos momentos la Iglesia desde esta perspectiva de la renovación pastoral. Se ha hablado del
peligro o de la tentación del parroquialismo, la tentación del clericalismo, la tentación del activismo. Todo esto hay que tenerlo muy presente a la hora de pensar cómo hacer pastoral en este tiempo que nos ha tocado vivir desde una iglesia que tiene que seguir lanzando su mensaje, pero hacerlo en un contexto también cambiante y muy diferente al de otros tiempos.
Ciertamente estas tentaciones no las estudiamos en el catecismo que nos dieron cuando éramos niños. Son tentaciones que tienen mucho que ver con la pastoral, y efectivamente usted ha citado algunas de las más importantes. El activismo, por ejemplo, es una tentación que viene de la mano del hecho de que cada vez hay menos sacerdotes, por ejemplo. Entonces, esta es una tentación muy frecuente en el sacerdote, que como cada vez tiene más campo de trabajo, quiere hacer mucho, y a veces pues podemos descuidar el ser, es decir, el cultivo de la espiritualidad. Si eso nos falta, el hacer al final nos deja vacíos. Necesitamos pues cultivar la experiencia de encuentro con Cristo, porque eso alimenta nuestra fe, nuestra esperanza y también nuestra caridad. En cuanto al activismo, pero después también, efectivamente, como usted recuerda, he hablado del clericalismo, esa otra tentación también para los sacerdotes, que nos lleva a olvidar que todos los bautizados somos corresponsables. El clericalismo consiste en que uno copa demasiado las funciones, la misión pastoral, y evidentemente ese tampoco es el camino, porque al final te lleva al agobio, y además en el fondo, como solemos decir, significa hasta una falta de fe en el Espíritu Santo, que también está en todo bautizado, también en el laico, y como si nosotros creyéramos que en él no está o que no actúa. Es un error, por lo tanto, hasta teológico de fondo. En fin, sí que hay estas tentaciones que ha dicho, y por supuesto ya me refiero también a la última que usted citaba, del parroquialismo, que consiste en creer o cerrar la iglesia hasta el punto de creer que su parroquia, la parroquia propia, es la única que existe. En el fondo, aquí este riesgo es especialmente significativo para aquellos laicos que no asumen que su parroquia tiene que compartir servicios con otras, y que en el momento en que estamos, y en que cada sacerdote normalmente atiende bastantes. Hoy me he enterado que hay uno que lleva 33. Ya, yo creí que el récord estaba en 25, que era mi época. Incluso yo llegué a llevar en la zona de Babia, siendo vicario, 25 parroquias, pero hoy me hablan de 33. Bueno, ya esto es inabarcable. Es evidente que hay que cambiar ante esa realidad, hay que cambiar el estilo pastoral y hay que ir más hacia una unidad y hacia un compartir más todo.
También al abordar la dinámica pastoral en la iglesia de nuestro tiempo, se ha hablado de esa perspectiva negativa, negativismo que pueden proyectar hacia la iglesia, se puede proyectar hacia la iglesia desde otros medios externos. Es un peligro y es una circunstancia que está viviendo en estos momentos la iglesia. Vemos esta catarata de informaciones que de alguna manera apuntan en concreto a circunstancias de sacerdotes. Ante esto que está pasando, ¿cómo se debe plantear la pastoral y ese mensaje que la iglesia tiene que seguir trasladando?
Bueno, yo creo que en primer lugar los cristianos, y particularmente los sacerdotes, que pueden estar amenazados de desánimo por las circunstancias efectivamente desgraciadas de que están sucediendo y que están saliendo a la luz de forma continuada, esa tentación existe. Pero yo creo que nosotros y todos los fieles, también los laicos y los consagrados, debemos ser conscientes de que es muchísimo más el bien que el mal. Y una vez que hemos pedido perdón, el Papa lo ha pedido en nombre de todos, y cada uno debemos pedirlo cada día. No porque lo hayamos hecho nosotros, pero en el fondo, si somos iglesia, y lo somos, en cierto modo nos sentimos responsables de que eso haya sucedido. Porque cuando un miembro sufre, como dice el Papa, todos sufren con él. Por lo tanto, también nos sentimos apenados y, en cierto modo, corresponsables del mal que pueda existir dentro de la iglesia. Pero una vez que pedimos perdón, yo creo que es el momento también de mirar hacia el futuro y no estar siempre volviendo la mirada atrás. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos abusos, por ejemplo en Estados Unidos, son de antes de este siglo, de principios de este siglo, es decir, más de 18 años, algunos 40 y muchos más años, que en el ámbito civil estarían olvidados porque están prescritos. Por lo tanto, eso debería tenerse en cuenta, porque a veces a la hora de juzgar desde los medios no se dan cuenta que esa catarata está incidiendo en cosas que ya estarían en el derecho civil, estarían prescritas, y que sin embargo la Iglesia no ha querido hacerlo para purificarse y para intentar atajarlo. Por lo tanto, yo creo que debemos valorar todo ese hecho de que la Iglesia humildemente está procediendo a una purificación y a poner remedios, a poner medidas para evitar que en el futuro sucedan, y eso hay que reconocérselo. Y me parece que estar solo poniendo el foco en los fallos es una injusticia. Y ciertamente, por cada uno de esos fallos que se han podido cometer, podríamos hablar, no sé de cuántos, pero no es cuestión de números, pero de infinitos detalles más de afecto y de amor y de entrega. Y no hace falta recordar a los santos y a los mártires. Basta recordar a los cientos de sacerdotes que, por ejemplo, aquí en mismo León, cada día se levantan intentando hacer el bien, intentando ayudar a las personas. Y eso no puede estar oscurecido por el hecho de que pueda suceder que algún caso se produzca, ¿no? Y en el mundo pues exactamente lo mismo.
En esa mirada hacia el futuro, quiero incidir en una perspectiva especial, la de la acción social y caritativa. Una de las encomiendas desde esa responsabilidad, obispo auxiliar de Santiago, en la conferencia episcopal, ha sido estar al servicio de Cáritas, asumir esa responsabilidad como obispo de enlace entre la Comisión Episcopal de Pastoral Social y esa realidad de toda la Iglesia que es Cáritas. ¿Qué papel está llamado a jugar Cáritas en esa renovación pastoral y qué puede aportar la Iglesia desde esa orientación de la acción social y caritativa a una sociedad multicultural abierta donde la Iglesia quiere seguir estando presente, como se decía en la ponencia?
Claro, la acción caritativo-social es esencial en la Iglesia, lo mismo que es la acción litúrgica y que es la acción profética del Ministerio de la Palabra. Por lo tanto, también la acción caritativo-social debe colaborar y debe renovarse. De hecho, Cáritas ha elegido un nuevo presidente hace poco, nueva secretaria general, y constantemente estamos renovando nuestros proyectos de acuerdo con las necesidades. Fundamentalmente se centran en la movilidad humana, se centran en la ecología, se centran en la exclusión social y se centran en la economía solidaria. Últimamente estamos haciendo mucho hincapié en la economía solidaria con la creación de empresas de reinserción social que contratan a trabajadores en riesgo de exclusión. Aquí mismo en León se ha abierto hace poco, creo, una tienda, ¿verdad?, de confecciones, de ropa. Esos son los campos en los que estamos trabajando, pero efectivamente nos vamos renovando según las necesidades, porque la respuesta de Cáritas es a la necesidad que se presenta, incluso también espiritual. Bueno, como obispo acompañante de Cáritas, mi misión es intentar iluminar desde la fe cristiana toda esa acción. Entonces, nosotros, el delegado, el sacerdote, yo mismo, somos la presencia de la Iglesia, aunque Cáritas es la Iglesia, pero digamos que la conferencia, sobre todo en la Comisión de Pastoral Social, se hace presente a través nuestro para dar esa seña de identidad cristiana a todo lo que hacemos.
Y ya por último, volviendo al principio de nuestra entrevista, 17ª semana de pastoral, recordamos el lema de la semana que está siendo, también va a ser el lema del curso pastoral: proclama mi alma la grandeza del Señor, tomado del Magnificat. Sobre ese lema y sobre la posibilidad de participar y de poner el broche a esta semana de pastoral, ¿cuál sería el mensaje de don Jesús Fernández para la diócesis de León en el curso que ahora comienza?
Bueno, fundamentalmente se va a centrar en el Ministerio de la Santificación, es decir, la celebración de la fe, que como decía también en mi ponencia, pues es fundamental para la evangelización. Por lo tanto, lo que hagamos ahora de mejorar las celebraciones, de vivirlas mejor, también la oración y la piedad popular, va a impulsar la misión de esta Iglesia. Mis palabras es que nos encontraremos, como alguno de los sacerdotes de esta diócesis suele decir, nos encontraremos en el altar, es decir, en la presencia del Señor, en la escucha de su palabra, en el compartir el pan y el vino de la salvación. Cada día rezo por toda la Iglesia y cada día me recuerdo y me recordaré de todos vosotros que formáis esta Iglesia particular de León, que me engendró en la fe y que me acompañó hasta hace poco y sigue acompañándome, porque cada vez que vengo, pues todas las personas personas con las que me encuentro me aseguran rezar por mí y desde luego me muestran un gran cariño. Así que mucho ánimo y en el altar nos encontraremos.
Pues con ese mensaje de cercanía, de ánimo para la diócesis de Don Jesús Fernández, llegamos al final de esta entrevista en la que hemos hablado de esa clausura de la 17ª Semana de Pastoral. No nos queda más que agradecerle su atención aquí en este espacio, el espejo de la Iglesia Diocesana de Cope León. Buen retorno a Santiago y buena labor, que allí también hay mucho que trabajar para seguir, como nos comentaba, juntos encontrándonos en el altar.
Muchísimas gracias, así será.
Y así, de la mano de Don Jesús Fernández, llegamos al final de este espejo de la Iglesia Diocesana en esta edición especial que hoy hemos ofrecido en la fiesta del Pilar aquí en Cope León. Recordamos que el próximo viernes, en una edición ya habitual, a partir de la 1:30 de la tarde, volverá este espejo de la Iglesia Diocesana aquí a la sintonía de Cope León. Hasta entonces, un saludo a todos, gracias por estar ahí.